Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí en esos dos versículos, Pablo entonces da introducción a este libro de Filipenses, en donde hemos notado las cosas interesantes sobre este libro, donde Pablo habla a ciertas personas que han sido convertidos, personas que inicialmente se puede decir que se basó en tres personas, dos mujeres y un hombre. La mujer que había sido librada de ser poseída, que era divina, Lidia, vendedor de púrpura, que no era de Filipos, sino era de Asia, y estaba allí por negocios. El carcelero de Roma, ¿no? El carcelero romano, también se convirtió en varón. Él tampoco era de Filipos. Vemos que al inicio de la iglesia no trató con personas que eran oriundas de Filipos, sino con personas que habían venido ahí por motivos de trabajo, se puede decir, ¿no? Muchas veces las personas oriundas están bien establecidos en sus costumbres y les cuesta cambiar, o les cuesta a ellos salir de esas costumbres. Pero aquí encontramos entonces la base para la iglesia en Filipos. En el verso 1 encontramos los ingredientes también del servicio para el Señor. Está Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Están todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Están los obispos y diáconos. Estos son ingredientes normales, se puede decir, en la obra del Señor. Notamos que los que escriben la carta son Pablo y Timoteo, y se llaman a sí mismo, Pablo los llama, siervos de Jesucristo, siervos como esclavos de Jesucristo. Nosotros entonces hemos sido comprados por el precio, y el amor al Señor nos hace nosotros disponer nuestra vida de la manera como Dios desee usar nuestras vidas. Nuestras vidas no nos pertenecen, hemos sido comprados por precio. Eso es una verdad. Pero también el amor del Señor nos hace servir de esa manera, muriendo a nuestros propios deseos, muriendo a nuestras propias ambiciones, muriendo a todo lo que podría ser nuestro y viviendo para la voluntad del Señor. Entonces, de esa manera nosotros voluntariamente nos hacemos siervos de Jesucristo, esclavos de Él. El esclavo no tiene voluntad propia, sino que está para seguir la voluntad de otro. Entonces, eso encontramos con respecto a Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Nosotros también, todo creyente debemos ser así, pero en especial la persona que sirve al Señor, no sirve a su propia voluntad, sino que sirve a la voluntad del Señor. Muchas veces la carne en nosotros quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer sus propios planes, quiere vivir su propia vida independientemente del Señor. Pero nosotros no tenemos iniciativa propia en ese sentido. Algunas veces nosotros escuchamos a personas creyentes que piensan que deben de estar solicitando a Dios las cosas que ellos desean. Como si Dios fuera un genio que hay que sobarle en su lamparita para que Él nos conceda nuestras peticiones que nosotros queremos. La Biblia nos dice claramente en Gálatas 2:20 que estoy yo juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, el concepto bíblico ya no es que yo pida a Cristo, que yo pida al Padre lo que yo quiero, sino es al revés. El siervo es una persona que espera la voluntad del amo. El siervo no está pidiendo al amo lo que él quiere hacer y a ver si el amo está de acuerdo o no. Algunos también piensan que el servicio es eso, que mandan solicitudes a Dios, escribe una carta, se puede decir, con todos los detalles de sus planes para el servicio, para el Señor, y les mandan su proyecto, como para que el Señor les apruebe su proyecto. Pero no ese es el plan bíblico, no ese es el concepto de la iglesia. No le mandamos proyectos a Dios para que nos apruebe. Al contrario, es la cabeza que decide. Lo que hacemos nosotros es asirnos de la cabeza en el sentido de buscar su voluntad para ejecutarla. Eso es lo que hace un siervo. Como dije antes, el siervo no tiene voluntad propia. El siervo solamente hace lo que el amo le manda que hacer. Y en ese sentido, todo creyente está a la disposición del Señor. Eso hemos visto en Efesios, cómo cada creyente es parte del cuerpo de Cristo a disposición de la cabeza del cuerpo para que Cristo ejecute su voluntad, haga sus obras, diga sus palabras a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, este concepto de siervos de Jesucristo, aquí no es el apóstol que está mandando, no es Timoteo que está mandando, ese es Jesucristo que está mandando. Él es la cabeza, Él es el que manda en la iglesia. Y si hablamos aquí de ingredientes de la obra del Señor, como hemos notado en este verso, ahí tenemos a Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, tenemos los santos en Cristo Jesús, tenemos los obispos y diáconos, todos ingredientes del servicio para el Señor, pero no olvidemos esto, que es servicio para el Señor. Siervos, todos del Señor. Todos los creyentes, todos los siervos del Señor son siervos de el Señor. Parece un poco obvio eso, pero a veces lo obvio pasa por alto y es necesario decirlo claramente otra vez, ¿no? Porque obviamente todo el servicio para el Señor es representación del Señor, es servicio para Él. Y las características que hemos mencionado en este libro son nada menos y nada más que características de Cristo que deben manifestarse dentro de la obra del Señor. Las características de que las circunstancias no roben nuestro gozo, sino que vivamos dentro de cualquier circunstancia. El día de ayer estuve en un sepelio de una mujer muy sencilla, pero sin embargo entiendo yo que ella era uno de los excelentes de la tierra. Uno es para Dios de las personas importantes de la tierra. ¿Por qué? Porque para ella también igual lo que dice Filipenses era cierto. Para ella las circunstancias no importaban. ¿Por qué? Porque ella servía a Cristo en cualquier circunstancia que el Señor decidiera para ella. En el capítulo 2 de Filipenses, ella también, con relación a las personas, era humilde. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en sus propios intereses, no estaba pensando en su propia fama, su propia reputación, su propia importancia, estaba pensando en otros. El humilde no está pensando en sí mismo, simplemente está ocupado en otras personas, y eso es lo que le hace humilde. Y esta mujer era así, estaba ocupada siempre de llevar a sus nietos, a su familia, a sus hijos a las reuniones, de hablar de las personas a su alrededor de Cristo. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en sí mismo, no estaba ocupada en sus propios problemas, sino estaba ocupada en los problemas de otro. Así como Timoteo, que tan sinceramente se preocupe por vosotros. Y así, eso hace que la persona sea uno de los grandes de la tierra. Y el capítulo 3 de Filipenses también se cumplía en ella, que no busque lo terrenal. Aún las cosas que Pablo menciona que él tenía como judío antes, que le hacía importante en la tierra, ya la descartaba como basura. Lo terrenal, el lugar que él tuviese en la tierra, las posesiones, etcétera, no le importaban. Las cosas que le daban autoimportancia a él quedaban atrás, porque para él era conocer a Cristo. Para él era conocer todos los aspectos de Cristo en esta vida. No le importaba la importancia que pudiese tener en esta vida. Y esta forma de ser también se cumplía en esta dama. Ahora está brillando en el cielo. Y si uno quiere saber si tengo razón en que ella es una de las excelentes de la tierra, pues espere hasta que llegue al cielo y verá cómo brilla ahora, aún en diferencia a otros creyentes. Las personas que aquí en la tierra serían despreciadas, efectivamente. Ella era una de las despreciadas de la tierra. Sin embargo, su carácter ante el Señor era bien conocido en el cielo y fue recibido con bombos y platillos. Y según el capítulo 4 de Filipenses, notamos que esta persona era una persona también importante. ¿Por qué? Porque para poder hacer lo que dice el capítulos 1, 2 y 3, ¿ella de qué dependía? De la fuerza del Señor y de las provisiones del Señor. Ella no dependía de sus propias capacidades, ni personales, ni tampoco económicas. Pero el Señor le ha provisto lo que ella necesitaba para alcanzar los fines que Dios desea que se alcancen. Y eso es un resumen más de lo que es el libro de Filipenses. Entonces aquí tenemos Pablo y Timoteo. Notamos también que no menciona que Pablo era apóstol. Hay pocas iglesias en donde Pablo pudo hacer esto. En las iglesias donde él tenía que mostrar y decir su apostolado era porque había un problema en la cual ellos necesitaban saber la autoridad del Señor en él. No solamente eso, de parte de Pablo, sino que también de parte de los creyentes había ciertas dudas, sospechas en cuanto a él. Por lo tanto, la necesidad de imponer o hacer claro que él es representante del Señor como apóstol, ¿verdad? Pocas iglesias, Filipenses y Tesalónica solamente, las cartas a ellas, y solamente la carta a Filemón son las cartas que Pablo escribe en la cual él no necesita demostrar que él es apóstol. ¿Por qué? Porque como dicen en la carta de los Tesalonicenses, ellos lo aceptaban ya como palabra del Señor. No era necesario que Pablo les hiciera recordar esto. ¿Tenemos nosotros apóstoles hoy en día? Vivos no los tenemos, pero sí tenemos su autoridad hoy en día. Tenemos apóstoles que han escrito cartas. Y Pablo, por ejemplo, envía a Timoteo o a Tito con autoridad apostólica. Y la autoridad, por lo tanto, de Timoteo o Tito, siervo del Señor, era también autoridad apostólica. Es la autoridad no de Pablo, sino la autoridad, como hemos dicho en principio, de Jesucristo, de la cabeza del cuerpo. Y así es todo obra para el Señor. Ninguna persona tiene autoridad personal, es solamente representativo del Señor. Y estas personas en la iglesia de Filipos ocupaban representación del Señor. Estas personas, Pablo y Timoteo, también eran parte de la obra del Señor allí en Filipos, aún estando ausentes. Y mucho más, por ejemplo, cuando Pablo envía a Timoteo, también su servicio a Timoteo es un servicio apostólico. Entonces surge la pregunta, ¿tenemos siervos como Timoteo hoy en día? Si tenemos autoridad apostólica hoy en día en la palabra de Dios, ¿tenemos siervos como Timoteo hoy en día en la obra del Señor? Aquellas son personas que han sido llamados a la obra del Señor. Han recibido un llamado como la de Efesios capítulo 4, seleccionado entre los creyentes para cumplir un servicio a la obra del Señor. La iglesia en donde estaba Timoteo encomendó a Timoteo a la obra del Señor. Reconocieron, como también el apóstol Pablo pudo reconocer, que Timoteo había sido llamado a la obra, y por lo tanto lo encomendaron a Timoteo a la obra. Y es de suponer que Tito y otros siervos del Señor también, Bernabé, sabemos por hechos, junto con el apóstol Pablo, fueron encomendados a la obra a la cual ellos habían sido llamados. Esto también entonces sería cierto de Timoteo. también es siervo de Jesucristo, Pablo dice, junto con el apóstol Pablo. Nota que Pablo lo pone al mismo nivel. ¿Por qué? Porque el siervo no es más que un siervo. Es un empleado, no es un empleado, sino una persona como el que trabaja en el campo, ¿no? Es una persona que simplemente cumple un servicio a favor del amo. En este caso, el amo es el Señor Jesucristo. Y esclavos, ambos, de Jesucristo. Entonces, ¿qué autoridad tiene Timoteo? Es también siervo de Jesucristo. En la iglesia de Filipos, ellos no necesitaban ser recordados de que Timoteo servía como representación del Señor. Todo siervo del Señor encomendado a la obra también actúa y habla con el mismo poder de ser siervo solamente. Así como aquel centurión romano, cuando habló del Señor en cuanto a que cure a alguien en su casa, dijo: yo también, no necesitas venir, puedes decir solamente la palabra, porque yo también soy alguien que está bajo autoridad. Yo digo y hacen. ¿Por qué? ¿Porque él era importante? No, porque él estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Por lo tanto, su voluntad, su palabra de él, era la voluntad y la palabra de el Imperio Romano. De esa misma manera, también los siervos del Señor también tienen la misma autoridad, no del Imperio Romano, sino de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero no es de importancia personal. El siervo se pierde de vista ante la autoridad del Señor. Algunos, por ejemplo, un tal John Nelson Darby, del siglo pasado, uno de aquellos que descubrieron y redescubrieron, se puede decir, las enseñanzas bíblicas sobre la iglesia y cómo debemos reunirnos, porque las iglesias denominacionales de aquel entonces estaban con el mismo patrón que tenemos hasta el día de hoy en de las iglesias denominacionales. Pero había algunos hombres de Dios que estudiaron la palabra de Dios, entre ellos este hombre, y descubrieron las cosas con las cuales nosotros creemos que es bíblico, la forma de reunirse. Tal cual, por ejemplo, lo explica también McDonald en su curso Cristo, el amor de la iglesia, ¿no? Principios bíblicos que están en la palabra de Dios. Y este hombre Darby era uno de aquellos que descubrieron o pudieron ver la palabra de Dios y tuvieron, junto con otros grandes siervos del Señor, la sencillez y la obediencia y el amor del Señor, porque la obediencia viene del amor, de ejecutarlo, de separarse de sus puestos eclesiásticos que ellos tenían y simplemente de comenzar a congregarse de esta manera. Y esto comenzó en toda Europa. Pero no todos dicen las cosas bien, ¿verdad? Y uno de los defectos, al parecer, de Darby era lo que él pensaba con respecto a los ancianos. Él pensaba que hoy en día no podían haber ancianos por la sencilla razón de que hoy día no hay apóstoles. Por lo tanto, Pablo envió a Timoteo y a Tito a reconocer ancianos. Entonces decía él, como no hay apóstoles hoy en día como Pablo, entonces no puede enviar a alguien a reconocer ancianos. Y él decía de esa manera que entonces no podían reconocer ancianos en el día de hoy. Pero, a mi parecer, la autoridad de ancianos persiste hasta el día de hoy. Si Pablo envió a Timoteo y a Tito con autoridad apostólica, la misma autoridad tiene el siervo del Señor en las asambleas del Señor. ¿Cuál es? Autoridad apostólica. Aunque Pablo no ha enviado personalmente a los siervos del Señor, sí las palabras que nos ha dejado en la palabra de Dios son autoridad apostólica, y nos envía de la misma manera como envió a Timoteo la carta a Timoteo, y envía a los siervos del Señor esa misma autoridad. Por lo tanto, también los siervos del Señor en la obra del Señor también tienen autoridad de parte del Señor. Luego están todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En cada iglesia está compuesto primordialmente de los santos. nota que Pablo pone antes que los diáconos y obispos. Lo importante en la obra del Señor está enviándose. Los que dirigen la carta son Pablo y Timoteo, enviando una enseñanza a la iglesia. Ahora, ¿de qué compone la iglesia local? Principalmente están los santos en Cristo Jesús. Santos porque han sido separados para Dios. Son personas que Dios ha separado del mundo para que sean de Él. La santificación y los procesos. Uno separar de y otro separar para. Si las cosas no son ambas, no está completa la santificación. La santificación no solamente es separar de algo, sino es para Cristo. Entonces los santos son personas que han sido de esa manera separados por el Señor, y no solamente por el Señor, sino que están en Cristo Jesús. Ocupan un lugar en Cristo. También los santos pasan a segundo plano ante el Señor. Así como si pusiéramos una manzana dentro de una caja, y ya no se ve la manzana, sino se ve la caja, así todo creyente también en este mundo no sirve para proponerse a sí mismo. No sirve para llamar atención a sí mismo, ni imponer su propia voluntad. También somos los creyentes, cada uno, también para representar al Señor. Para representar la voluntad, las palabras y las obras del Señor. Estamos en Cristo y por lo tanto debemos de perdernos dentro de esa imagen. Y realmente reconocer que aquí, en el mundo, somos y existimos para manifestar a Cristo. Santos, entonces, todos los santos que están en Cristo Jesús. Es interesante que Pablo enfatiza la palabra todos los santos en esta carta en una forma especial, sin hacer excepción de ninguno de ellos. Todos los santos, ahí están incluidos los obispos, diáconos y obispos, todos ellos. También están incluidos en ese aspecto global. Todos los creyentes entonces que están en Cristo Jesús no están separados, los obispos y diáconos. Eso sería hacer la separación que el Señor odia, como es manifestado en las cartas a las siete iglesias de Apocalipsis, en donde esa doctrina y esa práctica de los nicolaitas, donde el nico y el laita, el clero, el que gobierna sobre el pueblo, a esa separación de gobernante y pueblo, es algo que el Señor odia y detesta. Y ahí pueden leer en Apocalipsis capítulos 2 y 3, las cartas mencionadas ahí, dos diferentes de esas iglesias, reciben uno de primero las obras nicolaitas, después las obras llegaron a ser una doctrina. No queremos nosotros tener esa doctrina de que hay un clero y hay un laico, que el pueblo es gobernado por una persona especial y diferente. No, ellos también son parte del global, todos los santos. O vamos a decir todos los santos, y vamos a poner aparte a otros que no son santos, los diáconos y obispos. ¿Vamos a decir que ellos no son santos? Jamás. También son santos. Por lo tanto, cuando dice todos los santos, está incluyendo esas personas que también Dios nos dé, también de la misma manera, santificados, puestos aparte para Él. Que tengan diferentes servicios, no cambia el hecho de nuestra posición en Cristo. Y sido santificados para Él. Entonces, eso también es cierto con respecto a esto. Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Luego dice, con los obispos y diáconos. Ahora hablando de su función. Pero nota que está en un orden diferente a lo que uno pensaría. ¿A quién pondrías tú primero, el anciano o el diácono? Ya lo puse primero. Y imagino que ustedes habrán hecho lo mismo en sus pensamientos, ¿verdad? ¿Quién es primero? Pablo pone primero a todos los santos. Y nosotros, en nuestro pensamiento, debemos tener el mismo pensamiento en la obra del Señor que Pablo lo tiene. Y luego pone los diáconos. Y luego, al final, pone los obispos. ¿Verdad? ¿Los diáconos quiénes son? son siervos del Señor también, que están sirviendo al Señor dentro de la iglesia del Señor. No solamente materialmente, sino también en cualquier servicio. El diácono es una persona que está a disposición. Es una persona que, con quien se puede disponer, en quien se puede confiar. En cualquier momento yo sé que a esa persona le puedo decir y ya está. Su tiempo está disponible. Significa que otras cosas no tienen autoridad sobre él. Él ha puesto en práctica lo que el Señor dijo con respecto al discípulo. Él está a la disposición del maestro. Otras cosas en su vida no van a impedir esto. Entonces, él está disponible a la obra del Señor. Y se sabe que él no va a poner ni su familia, ni su orgullo, ni sus posesiones, primero antes que el Señor. Es una persona en quien se puede confiar, es una persona que está disponible a la obra del Señor. Es un siervo. No es una palabra igual que el esclavo. Esto se refiere, diácono se refiere al servicio que esta persona ejecuta. Aunque tiene carácter de esclavo, sin embargo, su servicio es lo que destaca. Él está disponible al servicio para el Señor. Y espero que todos nosotros también, en el corazón, seamos así. Los obispos y diáconos, si estoy equivocándome aquí en este orden, pensando en otro pasaje de la Biblia donde los pone en orden, pero los obispos y diáconos, los obispos son, la Biblia usa tres palabras para nombrarlos: presbíteros, que es la misma palabra aquí, obispo, es sobrevedor, anciano, y también, aunque no lo toma como nombre, el nombre pastor, toma como una función de ellos. Entonces, es anciano por su experiencia con Cristo. No experiencia, no tiempo de creyente, sino experiencia con Cristo, en conocer a Cristo. Eso es lo que hace su ancianidad. No es porque tenga más tiempo en el Señor, sino porque conozca mejor al Señor. Es su experiencia en trato con el Señor y conoce cómo es el Señor, puede discernir la voluntad del Señor. Presbítero, obispo, es una persona sobrevedora, porque el Señor le ha dado una preocupación de velar por los demás, como Timoteo, que tan sinceramente se preocupe por vosotros. El sobrevedor está siempre mirando la condición de las ovejas, conoce la condición de las ovejas, está al tanto de lo que sucede en la vida de las ovejas. Y por lo tanto, él puede entonces buscar de Dios la solución para esas cosas que están ocurriendo en la vida de las ovejas, todos los creyentes. Es un servicio, como dijo el Señor, en cuanta importancia el que quiere ser mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Y el pasaje que estaba pensando en cuanto a orden de los diáconos y de los ancianos se encuentra en 1 Corintios, donde sí se hace un orden de importancia, no orden de ejecución, como dicen aquí en Filipenses, porque sí, los siervos están a disposición de los ancianos en su obra, ellos están a disposición, el anciano está a disposición del Señor, influye también el apostolado, que es la enseñanza de la palabra, influye en los siervos del Señor con igual autoridad que los ancianos en la obra del Señor. Se ve que Pablo, cuando envía la carta a Timoteo, le da autoridad a Timoteo en la obra del Señor, igual como un anciano en la iglesia. El anciano no debe tener el concepto de tener autoimportancia. Y la persona que tiene autoimportancia va a preocuparse mucho de quién tiene la autoridad y de quién es el que manda. Es un concepto egoísta de autoimportancia que se trasluce fácilmente en la vida de las personas. Pero en la obra del Señor, eso no es lo que vale. Todos son siervos de Jesucristo. Lo que vale no es el siervo encomendado a la obra, no es el anciano, es el Señor, la voluntad del Señor. Y lo que se debe discernir es, esto es lo que dice el Señor. Por lo tanto, se hace lo que dice el Señor en la obra del Señor. En la iglesia local, es la cabeza que manda. ¿Quién manda en la iglesia? Ningún hombre manda en la iglesia. Es la voluntad del Señor que manda en la iglesia. Pero con respecto a importancia, vemos en 1 Corintios capítulo 12 que hay una lista que comienza con la palabra primeramente. Y luego, así, en ese orden de importancia. 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿quién tiene la mayor importancia en la iglesia? Los apóstoles en la palabra de Dios. Primeramente apóstoles, luego profetas. Ellos, entonces, los profetas, junto con los apóstoles, están en el fundamento de la iglesia. Estamos nosotros edificados encima de ellos. Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, luego después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Por último, en el caso de los corintios, ellos querían que el don de lenguas tuviese importancia, pero es de último. ¿Cuál es el penúltimo? Los que administran. En la iglesia, ¿quiénes son los que administran? Ellos diría yo que son los que ayudan. Es antepenúltimos. Los obispos administran. A nombre del Señor, son simples administradores. No son dueños. Ninguna iglesia es dueño del que originó, del pastor, ni de los que administran. La palabra administra significa que ejecutan a nombre de otro. El anciano tampoco es dueño. No tiene autoridad personal ni propiedad. Ejecuta a nombre de otro, administra. Y si hablamos de importancia, el que quiere importancia no debe ser anciano. Porque aquí Pablo pone penúltimo en un montón de series. Pero sabemos que en la obra del Señor nadie debe tener importancia personal. El yo ha quedado crucificado. Y no debemos de buscar un lugar entre los creyentes como los discípulos. Buscaban el primer lugar entre ellos, quién iba a ser el más importante. Y aquí, el que ayuda, que sería el diácono, es puesto antes, si hablamos de importancia, antes del que administra. ¿Por qué? Porque si hablamos de importancia, ¿cuál es mayor? El que a mayor número sirve, no el que a mayor número manda. Pero obviamente Filipenses no está hablando de importancia tanto como de ejecución, de poner en práctica, de función, se puede decir, en la obra del Señor. Si los obispos son responsables ante el Señor, de repartir a los diáconos los servicios para el Señor, sí. Obviamente el diácono también lo hace por amor al Señor. Todo servicio para el Señor se hace a nombre y por amor al Señor. Entonces, en el capítulo 1 de Filipenses, verso 1, podemos ver los ingredientes en el servicio para el Señor. Tenemos a Pablo, que es el apóstol, en la palabra de Dios. Tenemos a Timoteo, un ejemplo de un siervo del Señor encomendado a la obra del Señor. Están todos los santos en la iglesia local. Están los obispos y diáconos dentro de la obra del Señor, cumpliendo cada uno una función bajo todos la voluntad del Señor. Todos son en ese sentido siervos de Jesucristo. Él debe tener la primacía. Para que todos nosotros somos, Él es el que tiene la primacía entre muchos hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Todas esas funciones, apóstol, siervo, obispos, diáconos, todos son clasificados como hermanos, siervos, nada más. Entonces, quitemos de nuestros corazones esa tendencia al orgullo. Si no es así, el Señor, como el apóstol Pablo, tendrá que darnos algún aguijón en la carne para ayudarnos con esa debilidad en la carne pecadora que tenemos, ¿verdad? Un aguijón en la carne física, para ayudarnos en nuestro orgullo de la carne pecadora que nos tenemos en todos nosotros. Que Dios nos ayude entonces no manifestar la carne, sino manifestar a Cristo en nuestro servicio para el Señor.